Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos. Hoy estaremos en el capítulo 10, comenzando con el verso 1 hasta el verso 52, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos, pues, que los fariseos tientan al Señor, y el Señor con su respuesta los llevó hasta el principio de la creación, y ellos recibieron reprensión y instrucción. He de compartir con ustedes, hablando de nuestro hermano pastor Skip Asik, dice, he de compartir con ustedes que he recibido un mensaje textual de el doctor Esteban Collins, que está en nuestra congregación, diciendo que el estudio de esta tarde lleva 52 versos y me anima y dice, tú puedes hacerlo, lo intentaremos. Vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, te damos gracias por lo que nos consideramos que estamos aquí, en esta sala familiar, en tu presencia. Todos reunidos de una forma informal, pero sabiendo que estamos en tu presencia, nos reunimos siempre y nos quedamos quietos en tu presencia. Te ponemos toda nuestra atención. Esto ya es un acto de reverencia, leyendo y reflexionando las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo, así como nos habla el libro de Nehemías del Antiguo Testamento. Dice que Ezra estaba de pie, leyó de la ley y daba su explicación o explicaciones a modo de que el pueblo lo podía entender. Así nosotros nos reunimos, Padre Santo, para recibir la sensación espiritual de lo que tú nos estás hablando en las Escrituras. ¿Qué son las verdades que podemos aprender, el forma que podemos crecer de gloria en gloria y de gracia en gracia? Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al abrir este capítulo 10 del Evangelio de Marcos, nos damos cuenta, pues, de que Jesús se está moviendo. Jesús está haciendo una jornada que yo y muchos de ustedes lo han hecho. La diferencia es que nosotros hacemos esta caminata en autobús o en automóvil. Jesús lo hizo estas jornadas a pie. Es lo que tenemos que pensar cuando leemos el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que Jesús salió de aquí, caminó acá, sus discípulos fueron de aquí allá o de allá para acá. Cuando nosotros vamos a Israel, muchos dicen, Israel es un país chico, no me lo imaginaba así. Yo te digo, camínalo a pie para que sepas lo que sintió Jesús y sus discípulos, lo que sentían cuando caminaban a pie en esa parte del mundo donde hay cambios de elevación y valles continuamente. En todo esto, en el capítulo 10 de Marcos, vamos a ver que Jesús se mueve del norte al sur, camina de Galilea a Judea. De veras, Jesús está en camino a la cruz, pero antes de esto tiene lugares que visitar. Sale de Galilea en particular, salió de donde tenía sus oficinas generales como por 3 o 3 años y medio. Esto es en Capernaum, un hermoso lugar, así al la parte occidental del mar de Galilea. Ahora Jesús va al sur. Concluyó su ministerio en el área de Galilea. Así que ahora está camino a la cruz, pero todavía tiene terreno que cubrir, lugares que visitar, cosas que hacer y gentes con quien hablar. He dicho que Jesús está caminando a Judea. En verdad, va a cruzar el río Jordán hacia el lado oriente del río Jordán, lo que en nuestros días es Jordania, lo que en aquellos días se llamaba Perea. En Perea, Jesús, ya que en Perea era parte de esa tierra que se le dio a Herodes el Grande en la antigüedad. Técnicamente no es parte de Judea. Ustedes pueden estudiarlo después en sus Biblias y ver los mapas que nos lo explican. Con todo y esto, no era Judea, sino que se considera a veces como parte de Judea, porque es lo que era a un tiempo. A este punto, el que está gobernando es Herodes Antipas en este. ¿Recuerdan? Herodes Antipas es el que decapitó a Juan el Bautista. Y esto es importante entender en este capítulo 10 porque siempre, yo siempre deseaba ver el lugar donde el Señor Jesús fue bautizado. Este es el lugar donde se cruza el río Jordán del oriente a el occidente. En aquellos años se le llamaba Betabra. Es también el lugar donde los hijos de Israel con Josué cruzaron a Jericó para obtener la tierra prometida, lo que en nuestros días ahora es Israel. Ahora últimamente han abierto otros puentes para cruzar este río y los hemos visitado también. En esta área podemos ver donde era Perea. Ahora Jesús está yendo con sus discípulos. Vamos a leer en Marcos 10, verso 1, dice, levantándose de ahí, está diciendo, cuando salieron de Cafarnaúm en Galilea. Entonces dice, y levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjense cómo dice aquí, para tentarle. Si era lícito el marido repudiar a su mujer. Los fariseos, pues, vinieron a Jesús por una razón muy simple. Ellos saben que están perdiendo su popularidad con el pueblo. Están perdiendo su autoridad. Les está fallando. Siente que ya no tienen aquel poder que antes ejercían. Así que la gente continúa siguiendo a Jesús en montones, en multitudes. Por eso es que los fariseos se sienten celosos. Así que se ponen de acuerdo para tentar al Señor a ver si lo pueden agarrar en un problema, en una contradicción. Ahora veremos, ¿quién está gobernando esta área? Como ya mencioné, Herodes Antipas, el que había decapitado a Juan el Bautista. Y la razón fue que el punto de vista de Juan el Bautista reprendió a este señor acerca de que este hombre, en forma ilegal, había tomado la esposa de su hermano y la tenía como esposa. Así que, usted recuerda lo que sucedió. Este Herodes Antipas tenía una fiesta y la muchacha Salomé danzó en su presencia y le pidió la cabeza del Juan Bautista en un plato. Así que en este caso los fariseos están buscando si pudieran en alguna forma atrapar al Señor. Y por eso le hacen la pregunta. Si era lícito para el marido repudiar a su mujer. Y yo tengo que aclarar que a este tiempo ninguna otra nación tiene el estado matrimonial en una forma tan delicada y tan lo aprecian tanto como los judíos, que debían de ser casados. Los judíos veían con desprecio a las personas solteras. Los despreciaban, los hacían sentir que algo les faltaba. Los rabinos tenían un dicho que decía que el mismo altar derramaba lágrimas cuando un hombre divorciaba a la mujer de su juventud. Entonces, pues, teniendo esto en mente, estos querían probar a Jesús y le hicieron esta pregunta públicamente acerca de el matrimonio. Naturalmente que ellos reconocían un pasaje acerca de la ley. Deuteronomio 24 es el único pasaje del Antiguo Testamento que habla de el proceso de el matrimonio. Esto es Deuteronomio 24:1 dice, cuando algún hombre tomare mujer y se casase con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiese carta de divorcio, y se la entregase en su mano, y la despidiera de su casa, o no hubiere hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el pasaje que estos escribas tenían memorizado y creían que debían de aplicar. Y si a la pregunta era, ¿qué quiere decir la Escritura con si este hombre encuentra algo indecente en esta mujer? En aquellos días, en los días de Jesús, había dos tipos de escuelas. La primera escuela que enseñaba conservativo, el cual era dirigida por el rabí Shamaí. Este rabí conservativo decía, consideraba que decencia sería encontrar a una mujer inmoralidad sexual. Este era un punto de ver muy conservativo. Había otra escuela muy liberal que el rabino que enseñaba en esta escuela liberal era el rabino llamado Hallel. Decía que indecencia podía ser muchas cosas. Por ejemplo, decía el rabí Hallel, si la esposa cocina el alimento para su esposo y no tiene el sabor adecuado por haberle puesto demasiado sazón o le faltó sal o se le quemó la comida, esa ya es una razón para divorciar a esa mujer. También, si esta esposa habla a otro hombre en público, esa es ya razón para despedirla. Si esta mujer es una mujer que habla mucho, también es razón para divorciarla. Si esta mujer habla sin respetar a los padres de su marido, eso ya es razón para despedirla. Ese era un punto de ver muy liberal. Ustedes pueden ver. En esta escuela de Hallel aparecía otro rabino más tarde, que era el rabí Akiva. Rabí Akiva decía que indecencia podía ser también si el esposo se encontraba otra mujer más hermosa que su esposa. Imagínense, aquello era horrible. Eso pues nos dice que podía incluir cualquier cosa, ¿verdad? ¿A cuál punto de vista ustedes creen que era más popular en los días de Jesús, el conservativo o el liberal? Naturalmente, el punto de vista liberal. Como en todos los periodos de la historia, los hombres siempre han buscado razón para justificarse. Así que hacen que la Escritura diga lo que ellos quieren. O usan la Escritura para justificar sus actividades fuera de las Escrituras. Así que estos fariseos trataron de poner a Jesús en contra de los rabinos. Entonces Jesús los llevó a la Biblia. Olvídense lo que digo el rabino Shamí o Akiva o Hallel, sino que vamos a ir a la presencia. Lo que vamos a ver, qué es lo que dice la Escritura. Siempre es lo que debemos de hacer, ver lo que dice la Escritura. Entonces, regresando a Marcos 10, capítulo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y despedirla, o repudiarla y despedirla. Verso 5, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no haya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la respuesta de Jesús. Jesús llevó a estos fariseos, falsos maestros, hasta el principio de la creación. ¿Qué es lo que Moisés les dijo? Pues Moisés nos dijo, vamos a regresar más allá de Moisés, hasta el principio donde Dios intentó la creación. ¿Por qué hizo esto Jesús? Quiere que ellos entiendan el punto de vista de Dios acerca del matrimonio, porque nunca vas a entender el punto de si puede o no haber divorcio, a menos que entiendas lo que es el matrimonio, lo que Dios originalmente entendió e intentó acerca del matrimonio. Por eso es que Jesús los lleva al contexto de las Escrituras. El matrimonio debe ser íntimo y permanente para siempre. Íntimos carnalmente. El hombre y la mujer se unen íntimamente y se unen de cuerpo y alma físicamente. Y después de este amor, el resultado son hijos. Y los hijos van a tener la estructura genética, carnal y parecido de su mamá y su papá. Por eso es que Jesús dice, de esta forma se nota que se unieron carnalmente y ningún hombre los debe de separar. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, y Dios creó también a la mujer y trajo al hombre su mujer. Y el hombre dijo, ahora ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Dios inmediatamente dijo, por esta razón el hombre debe dejar su padre y su madre y se unirá a su mujer. En hebreo, esta palabra dice, quiere decir pegamento, estar unidos para siempre. Eso es. A mí me gusta usar en los proyectos caseros el pegamento super pegamento. Parece ser que este super pegamento, después que une a los pedazos que se quebran por ejemplo un plato, una taza, y usas el super pegamento, aquel pegamento queda más fuerte que el propio plato o taza que ya usaste. Así que cuando Dios une a la mujer, Dios los une de la misma manera, de que no puede haber separación de ninguna manera. Quedamos unidos. Esa es la intención de Dios, que quedásemos unidos en matrimonio para siempre. Pero este super pegamento a veces nos trae un problema. Si tú intentas separar lo que ya pegaste con el super pegamento, haces algo que no se ve bien. Por ejemplo, usa dos pedazos de papel, usa el super pegamento y al día siguiente di, oh, yo creo que los uní mal, los voy a separar para unirlos de otra manera. Trata de separar aquel yo dos pedazos de papel. Ahora, si tú me dices, yo los separé, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Se ven igual, verdad que no? ¿Pudiste separar esos dos pedazos de papel o ese plato en dos? Yo te voy a decir que me vas a decir que no se ve igual, porque no lo pudiste separar donde lo uniste, porque ya lo habías unido y había quedado el plato completo o la taza. Esa fue la intención de Dios. Por eso es que Jesús le dice que no hay divorcio. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede separar. Ahora en el verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo a Jesús y él les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Tenemos que entender lo que nos dijo en Deuteronomio 24, ese pasaje que los rabinos usaban de que Dios permitía divorcio. En el Deuteronomio 24, de veras, eso nos está diciendo que se permite el divorcio. Este capítulo Moshe lo escribió por si acaso había dificultades, protegía los derechos de la mujer y los derechos del hombre. Si el marido quiere despedirse de ella, le tiene que escribir la razón por qué la despidió. De esa forma va a quedar claro que ella no fue despedida porque había sido inmoralmente sexual, sino que su marido la había despedido por alguna otra razón, simplemente porque encontró otra más hermosa. De esta forma, la mujer queda protegida y no se le considera de que fue inmoral. Jesús dijo, el que divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Jesús está diciendo bien claramente, de acuerdo a las Escrituras, hay una razón, solo una razón, por qué una persona o personas pueden considerar el divorcio. Y esto es el adulterio, inmoralidad sexual. De acuerdo a Deuteronomio 24, tiene que haber pruebas, testigos. Así que si alguien dice, bueno, mi esposa y yo nos vamos a divorciar porque somos diferentes, no somos compatibles. Yo te digo, en todos los matrimonios somos diferentes. Vas a encontrar diferencias en ti y en tu esposa. Todos los matrimonios tienen que encontrar diferentes porque somos humanos. Todos tenemos nuestra propia voluntad, nuestra propia forma de querer funcionar o funcionar. De veras, así es. Otra razón para que un incrédulo quiera divorciarse es en Primera de Corintios 7:12. A los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Yo te digo que Jesús está diciendo que cuando tú te casas, vas a prometer vivir casado, y si divorcias, vas a hacer sentir al resto del mundo que el divorcio está bien en la presencia de Dios. Y yo te digo, en la presencia de Dios no hay divorcio. De acuerdo a Deuteronomio 24, no hay divorcio. Por eso es que los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor y recibieron su respuesta. Verso 17, al salir él para seguir su camino, estos discípulos, los discípulos, han estado con el Señor por un buen rato, pero hay... Verso 13, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban los niños. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Qué hermoso, ¿verdad? En aquellos días era muy común, y es común, para los papás del padre de familia traer sus niños al rabí, para que el rabí los tocase, los bendiga, oren por su futuro, etcétera, etcétera. Eso es común. El Talmud judío anima a los judíos que lo hagan en su ley oral y les recomienda a sus padres que lo hagan, de que tu niño debe de ser bendecido por los rabinos. Así que traían los niños a Jesús. Ahora, la idea aquí de niños es un niño que casi todavía está gateando o comienza a ser solitos, comienza a andar, para que Jesús los bendiga. Ahora veremos cómo un joven rico públicamente buscó a Jesús para justificarse frente a Jesús. Y en cambio, él recibió reprensión, una buena lección y la oportunidad de seguir al Señor, pero desaprovechó esta hermosa oportunidad. Ahora les animaré a todos los padres de familia a traer sus niños a Jesús. Entre más joven, mejor, como Charles Spurgeon lo decía. Entre más pronto sea, a la edad de 5 años, a la edad de 7 años, es la edad muy adecuada para traer sus niños a Jesús. Piensen ustedes en esa capacidad. Nosotros somos compañeros en esta empresa de la iglesia con Dios mismo. Dios nos ha escogido para que seamos compañeros. Ahora en Marcos 10:14. Dice, viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta es una frase muy importante que tenemos que entender, porque de los tales es el reino de Dios. ¡Qué hermoso! Estos niños que apenas están dejando de gatear, todavía no tienen una forma de entender. Y nadie va a esperar que estos niños hagan decisiones por sí mismos. Yo creo que aquí hay una gran verdad. Aquí encontramos la idea de que Dios extiende su salvación a los niños, a este tipo de niños. Lo que nosotros llamamos típicamente la edad, ¿a qué edad el niño puede hacer responsabilidades y si muere va a ir al limbo? No, que es lo que me enseñaban a mí en el mundo católico, eso no es cierto. El niño que no tiene la edad para hacer decisiones va a dar a la presencia de Dios, porque mentalmente no tiene capacidad para poder hacer sus decisiones. Por eso es que este niño va a la presencia de Dios. No hay tal cosa llamado limbo. Verso 15. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Yo creo que los papás de estos niños veían a los discípulos que los reprendían. Ustedes están equivocados, ven, el Señor quiere a mis niños. Y les ponía sus manos y los bendecía. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 18. Continúa. En este pasaje continúa el pasaje que le llamamos el joven rico. Los tres evangelios nos mencionan, los evangelios sinópticos nos dicen que este hombre era rico. Mateo nos dice que este era un hombre joven, como dice Marcos. Lucas dice que era un gobernante, uniéndolo todo, entonces era un joven rico y gobernante. Con todo y esto, yo no sé qué tan joven era, pero dice aquí que vino a Jesús y dice que era un hombre rico, un joven rico. Yo diría que vino a ser un joven pobre. Económicamente era rico, sería rico materialmente, pero espiritualmente era un pobre. Con todo y que la Escritura no dice que era un joven rico, yo me atrevo a decir que fue un joven pobre. Dice que vino a Jesús y encontramos que este hombre presentó sus errores. En primer lugar, le llamó a Jesús Maestro Bueno. Maestro Bueno. Aquí este joven rico está poniendo a Jesús al nivel de otros maestros rabinos de sus días. Ese es un error. Error número dos que cometió este joven rico, de que es posible obtener tu entrada al cielo, obtener tu salvación con tus esfuerzos. Cuando él dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquí Jesús lo reprende inmediatamente y le dice, a mí me gusta la forma que Jesús contestó. Verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Enfáticamente Jesús le dice, solo hay uno que es bueno, ese es Dios. Una de dos cosas está diciendo Jesús. O, en primer lugar, yo no soy bueno. Eso es lo que parece que está diciendo Jesús. O, yo soy Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Me llamas bueno, un buen maestro. Hay solamente intrínsecamente, por la naturaleza, bueno, ese es Dios. Si tú llamas maestro bueno, es que aceptas y reconoces que soy Dios. Jesús no está negando su deidad, antes está asegurando su deidad de que Él es Dios, con el título Maestro Bueno. Por eso es que Jesús dice, está diciendo que este joven reconoce, he oído cómo enseñas, he visto tus milagros, he oído cómo has reprendido a mucha gente. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Continúa en el verso 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie y honra a tu padre y a tu madre. Jesús le menciona a este hombre joven 6 de los 10 mandamientos. Interesantemente, sabemos que es la segunda parte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en dos secciones. Los primeros 4 mandamientos hablan de tu relación vertical con Dios. Los segundos 6 mandamientos hablan de tu relación horizontal con tu hermanos, con tu prójimo. Todo se sumariza en una sola palabra. ¿Cuál es? Amor. Amor. Joven, tú me has dicho que guardas los mandamientos, la ley dice, y la conoces, ¿de veras amas a tu prójimo como a ti mismo y amas a Dios como a ti mismo? Eso es lo que la ley te dice. ¿Lo has hecho? Muéstramelo, demuéstramelo. Si de veras crees en la ley de Moisés, demuéstramelo. En el verso 20 dice, y entonces notemos cuántos mandamientos Jesús le puso en negativo. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre, tu madre. Y este joven se atreve a decir que los ha cumplido. ¿Cuántas gentes podemos conocer nosotros que se consideran tan justos como este joven usando lo negativo? ¿Seré cristiano porque pues no hago esto, no hago aquello, no hago esto otro, no robo, no hago? Entonces yo le pregunto a ese tipo de gente, ¿qué es lo que haces mal para que Dios te pueda perdonar? ¿Qué es la parte positiva de tu vida? ¿Qué haces positivo para que Dios te reciba? Verso 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Esto está tremendo. ¿Poder decirle esto a Dios? Porque este joven rico dio testimonio que este era Dios, porque le llamó maestro bueno, como en el verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Le amó. Piensa en esta expresión tan hermosa. Jesús mirándole, le amó. ¿Cómo se miraría la vista del Señor a este punto? Este estilo de vista es la que Pedro recuerda, porque Pedro le está dictando a Marcos que escribe. Pedro recuerda cuando él falló y vino Jesús y le dio la mirada, es la misma mirada que Jesús usó con este joven. Pedro se recuerda exactamente los ojos del Señor cuando lo vio después de que Pedro lo había negado. Es la misma mirada compasiva del Señor. Esto pudo haber destrozado el corazón de Pedro. Por eso es que Jesús le dice a este joven rico en el verso 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Es lo que Jesús le dijo, tomando tu cruz y sígueme. Por favor, pensemos, no malentendamos lo que Jesús le está diciendo a este joven. Jesús no está diciendo que seas un callejero, que regales tu casa, regales lo que tienes y luego vengas a hacer la carga para la sociedad. No, eso no es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Jesús simplemente está diciendo en esta escritura, está exponiendo la verdad que hay en el corazón del que se considera justo y dice, yo soy bueno, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Eso es mentira. Nadie lo puede hacer. Yo recuerdo estar en la silla de un dentista. A mí no me gusta ir a la silla del dentista. Voy con el dentista porque necesito atención en mi dentadura, pero la experiencia de aquella silla dental es dolorosa. Principalmente cuando este hombre dentista toma su aguja y comienza a tocarle en derredor del diente y me dice, ¿te duele? ¿Te duele? Yo le digo, mire, señor, antes que use su aguja y toque las partes que me duelen, yo le digo, sí, todo me duele. Él continúa picando lo más profundo del diente que puede y me pregunta, y a veces yo tengo la boca abierta y quiere que le explique qué hice o por qué le contesto. La última vez que fui con el dentista me dio la inyección de anestesia. Cuando él inyectó su anestesia, me tocó la raíz del diente y aquel dolor me fue a lo más profundo de mis nervios. Yo le dije, Señor, usted ha tocado ese nervio mismo. Eso es lo que hace el dentista. Busca la raíz del diente para inyectar y así él puede trabajar en aquel diente sin que te duela. Jesús no está diciéndole a este joven que la ley es mala, sino que está usando la ley para que este hombre sepa que queda expuesto públicamente y le da a entender a este joven que en verdad no ha guardado la ley. Porque Jesús le dice, te falta algo. Tienes un ídolo que es posesiones, así que ve, deshácete de este ídolo posesiones, luego ven y sígueme. Verso 22 dice, pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que Jesús deseaba de que este joven se deshiciera de aquel Dios que era su ídolo. Él se atreve a decirle a Dios, he guardado desde mi juventud, Jesús le dice, si acaso es cierto, ahora ve y deshácete de todas tus propiedades, que ese es tu ídolo, porque estás sirviéndole a esos dioses. Ahora, véndelos, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Porque si no lo haces, esto prueba que ese dinero te tienen poseído. Esas propiedades te tienen poseídos y ese es tu Dios, es al Dios que le sirves. Y eso es lo que el aguja y que el dentista inserta en la raíz del diente. Es uno de los versos más tristes de la Escritura, el saber que este joven entristecido se fue. Se fue entristecido cuando tuvo la oportunidad de que podía seguir de aquel momento en adelante al Dios mismo. Verso 23. Entonces Jesús, mirando al derredor, dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios? Los que tienen riquezas. Entendamos lo que está diciendo aquí. Verso 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es para un camello, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios, que un rico entrar en el reino de Dios. Hemos oído muchos predicadores tratar de explicar este verso 25, o el verso 24 y 25, y siempre me llama la atención cómo lo explican los diferentes predicadores para explicar este texto de Marcos 10, 24, 25. Dicen, lo que Jesús está dando a entender aquí, pasar por el ojo de una aguja, es que en los muros de Jerusalén o en las ciudades en aquellos tiempos tenían a la entrada de la ciudad el portón. Y cuando ya se pasaba la hora de que el portón estaba abierto, había una puertecita pequeña a los lados del portón para que pasara la gente a pie. Y entonces era casi imposible pasar un camello por aquellas puertecitas que estaban al lado del portón. Es lo que dicen, eso no es cierto, porque en los libros históricos y en las escrituras no aparece estas puertecillas que se explican por estos predicadores equivocados. No se ha encontrado este tipo, no hay evidencia de que los muros tuvieran esta puertecilla. Lucas explica, y la palabra que utiliza en griego es amené, o sea, una forma de que es el ojo de la aguja de un cirujano, el cirujano que utilizaba la aguja para coser la herida después de que concluía su operación en el cuerpo de una persona. Ese es el tipo de ojo de aguja que se refiere el Señor. Por eso Jesús dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué era tan difícil para los discípulos poder aceptar esta verdad? Vamos a ver por qué. Los judíos habían crecido en la cultura judía. La cultura judía en la que crecieron estos discípulos les enseñó a creer que si alguien tenía riquezas es porque Dios había bendecido a aquella persona, porque aquella persona era una persona justa en la presencia de Dios. Esa era la enseñanza judíos. Este pasaje es que ellos reconocían de Deuteronomio 8, donde hay varios versos de que se refieren a que los hijos de Israel iban a ir a la tierra prometida y de ahí iban a comer el fruto de la tierra, y cuando estuvieran satisfechos, por el fruto de la tierra, bendicieran a Dios. Aquí, como en este pasaje de Deuteronomio 8, como verso 18, este otro vez se menciona, dice que es el Señor tu Dios el que te da el poder para enriquecerte. Cuando ellos leían estas escrituras, decían que una persona rica tenía más posibilidad de poder hacer beneficio a los pobres, dar limosna, porque tenía, porque Dios lo había bendecido y de esta forma podía obtener su lugar en el reino de Dios. Por eso, eso es lo que los discípulos entendían. Entonces, cuando ellos oyen que el Señor dice que qué difícil es para que el rico sea salvo, entonces los discípulos se preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, Jesús mirándolos, dijo para los hombres, es imposible. Vean lo que está diciendo Jesús aquí, en el verso 27 de Marcos 10. Cuando una persona diga, ¿qué puedo hacer para ganarme el reino de Dios? ¿Qué debo de hacer como este joven rico? Le dijo el Señor, Jesús contesta y te dice, no hay nada que puedas hacer para entrar en el reino de Dios, es imposible. Para el hombre es imposible ganarse. Para el hombre es imposible salvarse de la ira de Dios. Pero para Dios, todo es posible. Verso 27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios, no. Porque todas las cosas que son posibles, todas las cosas son posibles para Dios. La salvación es un regalo de Dios, que nos dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Verso 28, entonces Pedro comenzó a decirle, me alegro de que Pedro siempre hable su boca, porque Pedro nos aclara, dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto es hermoso. Aquí Pedro está repitiendo lo que el joven rico dijo. Hemos hecho todo. Aquí Pedro está diciendo casi lo mismo en el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Lo que estamos viendo aquí, todos los sacrificios que Dios nos pide que hagamos por el reino de Dios, y que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ese es lo que dictó el Señor Jesús y así es y no hay nada que podemos cambiar. Lo que a mí me molesta cuando leo estos pasajes, se los voy a decir, el que una persona se sacrifica por el Señor y cree que se está ganando. Muchos dicen, yo estoy muy ocupado, estoy trabajando mucho, haciendo mucho trabajo por el Señor. Yo te digo, no hay nada que estás haciendo. Yo te digo, lo que merecemos es el infierno, condenación eterna. Aquí está, Dios te está ofreciendo vida eterna. Y tú dices, pero es bien difícil. La persecución es difícil, sí está claro, pero no te sorprendas. Porque hay gente en alrededor del mundo que están siendo perseguidos. Por ejemplo, algunas gentes han puesto calcomanías en sus vehículos, como yo lo traía en mi... Cuando vine al Señor, puse una calcomanía en mi camioneta Datsun que decía... Soy perseguido, yo te digo, la verdad es que hay gentes que en verdad siendo perseguidos por su fe. Jesús está diciendo aquí, si tú crees que estás siendo perseguido, eso no es nada. Yo, vuestro pastor Skip Asik, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, obtuve amistades. Obtuve mamás nuevas, papás nuevos, montones de hermanos y hermanas, que estarán conmigo para el resto de mi vida. para siempre. Esa es mi ganancia por haber seguido al Señor Jesucristo. En el verso 32 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Veamos, esta es la última jornada que Jesús va a hacer así a Jerusalén, donde será despreciado, juzgado y crucificado. Dejó a Galilea y va a Perea. Ahora de Perea cruzó el río Jordán y está yendo al área de Jericó. Y de Jericó va a hacer una caminata de 15 millas hacia Jerusalén. Un camino que tiene mucha subida. Así que la Escritura nos dice que Jerusalén es como está como 2,500 pies sobre el nivel del mar donde se encontró a Jesús. Donde se encuentra Jesús es en el fondo del valle donde hay como 1,200 pies bajo del nivel del mar, que es el nivel del mar muerto. Ahora veremos pues cómo Jesús sí clara y abiertamente les declara acerca de su propia muerte y resurrección, y también la petición de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y la devoción y respeto con que se dirigió el ciego Bartimeo al Señor y recibió su milagro. Así pues, continuaremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 32. Así que aquí nos explica que nos lleva en el mapa, podemos ver cómo Jesús está caminando. Cuando yo he estado caminando por aquella, en ese camino, te das cuenta que estás subiendo, subiendo. Cuando estás en Galilea, dices que vas a Jerusalén, dices que vas a subir, cuando en verdad en el mapa parece que estás bajando en forma de latitud, pero en verdad Jerusalén está más alto. Los judíos creían que cuando hacías una caminata a Jerusalén, no importa dónde estés en el mundo, gráficamente, perdón, quizás te encuentres en Roma, en cualquier otra parte del mundo, cuando se viajaba a Jerusalén, siempre decían, aquí subimos a Jerusalén, como acá en California. Si estás en Beverly Hills, en California, y quieres ir a Jerusalén, tienes que decir que vas a subir a Jerusalén, porque vas al lugar de Dios, vas a subir al lugar que Dios ha escogido como el lugar más alto. Por ejemplo, cuando tú decides venir a la iglesia, debes de pensar que vas a subir. Si estabas fuera de Jerusalén, no importa qué parte del mundo estés, y deseabas de ir a Jerusalén, estás diciendo Aliá, quiere decir subir. Estoy yendo a Jerusalén, estoy subiendo a Jerusalén, estoy escalando, estoy subiendo a la presencia de Dios. Eso es. Verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Y le seguían con miedo. Los discípulos tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 discípulos aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. En primer lugar, dice que seguían a Jesús. Primero dice aquí que se asombraron. Tú dirás, ¿se asombraron? ¿Qué los asombraba? El Evangelio de Lucas dice que Jesús afirmó su rostro. Jesús afirmó su rostro y su rostro se iluminó. Yo creo que por lo que estaban ellos asombrados es porque Jesucristo estaba afirmando su rostro y al sabiendo, conscientes de que no les esperaba nada satisfactorio, y se dan cuenta que Jesús afirmadamente dice, voy a Jerusalén. Y por eso es que ellos se asombraron. Y luego dice que enseguida sintieron miedo, le seguían con miedo, porque ellos sabían que no les esperaba nada sabroso, nada satisfactorio, pero estaban dispuestos a seguir a Jesús. En otras palabras, ellos dicen, vamos a Jerusalén. Ellos no podían negar porque ellos ya habían le habían dicho al Señor que lo seguirían a donde él fuera. Era su compromiso. Luego dice que él, entonces, volviendo a tomar a los doce, aparte les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Ellos saben que está cerca de la Pascua y están yendo por un camino donde viene mucha gente, porque era una de las fiestas que era mandatoria para los judíos asistir a la celebración de la Pascua. Había multitud de gentes, por eso es que aquí Jesús dice que los separó a un lado para que ellos escucharan las palabras que les iba a decir. ¿Qué fue el mensaje que Jesús les quería decir? Como decir, escuchen lo que voy a decir. Verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Es ya la tercera vez que Jesús habla de resurrección, capítulo 8, y en el verso 10 les vuelve a mencionar que resucitará. ¡Ey, señores! Subimos a Jerusalén, pero entiendan. Entiendan lo que va a suceder. Vamos a Jerusalén. Tienen que entender lo que esto significa para todos ustedes. Me van a aborrecer hasta punto que me van a matar. Si antes se sentían miedo, hoy será peor el temor que ellos sienten por lo que oyen de que Jesús que lo matarán. Todo esto se les pasó, no lo entendieron. La Escritura nos dice que ellos no entendieron porque ellos no esperaban la crucifixión. La razón que dice, después de que Jesús resucitará, se les olvidó que les había dicho que resucitaría. Lo único que ellos entendieron fue que lo matarían. Y resucitará al tercer día. Yo quiero hacer un comentario aquí que quede bien claro. Yo quiero que todos me entiendan que hay personas, hay gente que tratan de poner a Jesús en una de dos formas. Oyen esto, dicen, y yo oigo cuando el tiempo de la resurrección o el tiempo de la Navidad, hay muchos predicadores que se atreven a decir, tenemos revelación nueva acerca de Jesús. Yo te digo, en esos documentarios que esta gente escribe tan equivocados, tratan de poner a Jesús como un hombre muy bueno, un hombre filósofo, como un hombre muy contento que cometió algún error y por el error que cometió fue crucificado. O presentan a Jesús como un hombre revolucionario que ha sido víctima de sus propias enseñanzas y o víctima de su propio orgullo y por eso fue ejecutado. Aquí Jesús, tres veces por adelantado, le está diciendo a sus discípulos, esto aquí me muestra que todos sabían lo que iba a hacer. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús le dijo a sus discípulos en una de estas predicciones de que lo van a crucificar. Y exactamente así sucedió. Esto me dice a mí que este evento fue planeado, estaba profetizado. No es que Jesús iba a decir, ya no me puedo escapar, he caído en una trampa, he dicho algo que me ha metido en problema y esto es el reglamento y me van a crucificar. Eso no es cierto. Apocalipsis dice que es el cordero que fue inmolado desde antes del fundamento del mundo. Jesús no fue víctima de nada. La crucifixión fue un evento planeado años y años, aún antes del fundamento del mundo, o antes que el mundo fuera. Verso 35 dice, entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Verso 36 dice, y Jesús les dijo, ustedes se ríen, pero todos oramos así a Dios. Señor, te pido, Señor, te pido y por favor, te pido me concedas lo que te voy a pedir. Todos somos víctimas de estas peticiones. Verso 36 dice que Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos al uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo supongo que aún antes de venir a Jesús, ellos mismos ya habían discutido este asunto de que uno se, ¿quién se iba a sentar a su izquierda, a su derecha? El lugar de honor era el lado derecho, pero verso 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber o del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo en verso 39, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Mateo nos da su punto de vista acerca de este, de esta historia en particular. Marcos y Pedro nos están presentando acerca de lo que estos jóvenes están diciendo. Mateo nos explica en forma diferente cómo fue que le hicieron esta pregunta a Jesús. Mateo dice que utilizaron a la mamá de a su propia madre para que hablase por ellos. Imagínense, enviar a tu mamá para que haga esta pregunta, Señor. ¿Se imaginan? ¡Qué ridículo! Jesús les hizo la pregunta que ellos mismos explicaran. ¿Podrás beber de la copa que yo voy a beber? Jesús está dando a entender aquí la experiencia del problema que porque va a pasar sin saber. Les acaba de decir que lo van a matar y ellos están diciendo, sí, pasaremos. ¿Podrán ustedes pasar? Oh, sí, podemos. Así que ustedes no estaban oyendo cuando yo les dije que me van a matar. Seré crucificado. Bueno, Jesús dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Así que Santiago, sabemos que fue el primer mártir de la iglesia, se ve en Hechos capítulo 12. Juan fue exiliado a la isla de Patmos por su fe. Sufrió lo peor hasta ser exiliado. Así que de ese tiempo a nuestros días no ha habido muchos cambios cuando los cristianos creen que sirven a Dios. Y vamos a verlo en forma diferente. Cuando yo dejé aquel hermoso lugar donde yo vivía cerca de las playas en California y me decidí dejar aquel pasado, mi vida cerca de las playas, y yo les decía, regresaba yo a visitar a mis amistades en California, ya estando acá en Albuquerque, les decía, he comenzado una iglesia en Albuquerque, Nuevo México. ¿Por qué no me acompañan? Decían, ¿a dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde existe un lugar llamado Nuevo México? Entonces, no sentían deseo. Decían, yo creo que el Señor no me está guiando. Pero ahora que ya crecimos acá y regreso y les platico que la congregación del Señor la ha bendecido y hemos crecido, dicen, oh, ¿me puedo ir contigo? ¿Me puedo ir contigo? Entonces yo les digo, espera que Dios te llame. Por eso aquí Jesús te dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, imagínense lo que sintieron los otros dos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus gobernantes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense. Hay gentes que cuando llegan al lugar de poder, o ejercen potestad, Jesús te está diciendo, ustedes no serán hacer. Un comentador llamado Richard Linsky hace su comentario en el Nuevo Testamento, dice, refiriéndose a esta idea, dice, los hombres de Dios no humillan a nadie, sino que los hombres de Dios cargan a los débiles en sus espaldas. Aquí, la idea del ministerio no es lugar para gente célebre. Algunos predicadores se enorgullecen y dicen, en nuestra iglesia nosotros tenemos gente útil para todo. ¿Por qué no te conviertes tú en sus servidores? Jesús no tenía ayudantes. Jesús tenía a los que le servía. Así tú también, pastor que me estás escuchando, conviértete en un siervo. Como verso 43 dice, pero no será así entre vosotros. Verso 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. ¿Queda claro? Si tú te consideras que estás al frente de un grupo, tú debes de ser el siervo. Quizás así debemos de poner en nuestras tarjetas de identificación. Reverendo, excelencia, pastor, Skip. ¿Qué tal si hago mis tarjetas con el término Skip? Siervo de Jesucristo. Verso 46 de Marcos 10 dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sabemos que está llegando a Jerusalén. Y el ciego Bartimeo, junto al camino. ¿Quién es Bartimeo? No sabemos qué sea su nombre. Sabemos que su nombre era Timeo. Tú dirás, aquí está escrito, porque Bar quiere decir hijo y Timeo quiere decir el nombre de su papá. Por eso dice aquí que era Timeo, o el hijo de Timeo. Se le llama Bartimeo, sino que Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo. Es lo que era. Todavía no sabemos qué era su nombre. Pero sí sabemos que era hijo de Timeo y estaba ciego y estaba mendigando junto al camino. Eso es lo que sí está claro. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Los ciegos eran muy común en esos días de Jesús, en esta parte del mundo. El sol era muy fuerte y no había lentes como nosotros podemos utilizar en estos días. Había unos vientos fuertes y levantaba la arena y muchas personas no se podían proteger y sus ojos se dañaban. Las condiciones de sanidad no eran comunes en esa parte del mundo en esos tiempos. También les he explicado de una condición muy común en aquellos días que producía que los niños nacieran ciegos. Cuando el niño estaba naciendo y pasaba por el proceso de nacimiento y si se rompía algo de alguna de las membranas que protegían los ojos del niño, el niño obtenía aquellos líquidos al proceso de nacimiento y aquel niño nacía casi ciego o ciego. Así que en Jericó era muy interesante porque Jericó era famoso porque había muchos ciegos en su ciudad. ¿Por qué? Había gran cantidad de ciegos porque en Jericó había hospital que se especializaba en tratar a los ciegos. Por eso es que muchos ciegos venían a aquella región buscando atención médica para su ceguez, y si no la encontraban, entonces continuaban viviendo en aquella ciudad y se convertían en ciegos limosneros. Y salían, en este caso, este hombre está por el camino y oye que Jesús de Nazaret está pasando. Aquel ciego no podía ver, pero podía oír claramente. Y cuando oyó que Jesús de Nazareno pasaba por ahí, él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego de ojos le faltaba la facultad de poder ver físicamente, pero él podía oír y con su oído pudo entender mejor que la multitud. Porque este ciego llamó a Jesús hijo de David. Ese es el término mesiánico de Jesús. El joven rico le llamó maestro bueno. Este ciego se refirió a Jesús con su título mesiánico. ¿Cómo supo? Quizás este ciego, estando en la entrada de Jericó, había oído las pláticas, había aprendido de que vendría un Mesías descendiente de David y que iba a hacer bien, que iba a sanar. Y había oído que ya había sanado, por eso es cuando él oye que está cerca, simplemente gritó, clamó. Es el mismo término que más tarde van a oír, se va a oír, porque cuando van a pedir que crucifiquen a Jesús, Jesús, hijo de David. Con todo que este ciego físicamente no podía ver, pero con su oído podía ver más claramente que muchos que podían ver con sus ojos. Recordemos a Helena Keller, una persona que escribió muchos himnos, y en una entrevista que se le hizo, ella dijo: es mejor ser ciego de ojos que tener dos ojos útiles y con tu corazón no poder ver nada en lo absoluto. Esa es una gran verdad. Esta creyente, Helena Keller, pudo ver con sus oídos mejor que los que podían ver que con sus ojos. Verso 49 de Marcos 10 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate. Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre mi vista. ¿Acaso era necesario de que Jesús le preguntase a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Obviamente, todos sabían que él esperaba. Era ciego y está pidiendo ayuda. Jesús le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Cualquiera de los que estaban enseguida de Jesús podía haber contestado por el ciego. Jesús quiere que este hombre sea específico en su petición. Aquí hay una enseñanza muy buena. Muchos tenemos la costumbre de que cuando presentamos nuestra necesidad, le decimos: oh Señor, bendíceme. Sé misericordioso. Este ciego dijo. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo su término: rabino, maestro, que yo recobre mi vista. Una oración específica, una respuesta específica, le va a llevar a Dios una adoración específica. Cuando ores, seas específico. Si tienes una petición, sé específico cuando estás en oración. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Eso es bien interesante, de que cuando el ciego clamaba, le pedían que se callara. Estás molestando al maestro, estás molestando a Jesús. Yo te digo, a Jesús nunca se le molesta. Jesús nunca se molesta que le llame la atención. Jesús nunca te va a decir: yo soy Dios, estoy ocupado dirigiendo el universo. Dios nunca está demasiado ocupado para que tú vengas y le pidas. No permitas que nadie te confunda, sino ven, habla con Dios, habla con Jesús, pídele a Dios. Así como este hombre dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ahora puede ver a quién está siguiendo. Ahora puede ver con sus ojos lo que él había oído con sus oídos. Él va a ver cuando Jesús va a montar en el pollino, en su entrada triunfar en Jerusalén. Él va a poder ver a Jesús ser crucificado. Él va a poder oír cómo se reunirán los discípulos y decir que Jesús resucitó. Lo primero que vio Jesús, lo primero que el ciego vio fue a Jesús. Imagínense, qué dicha para este ciego, qué dicha para este ciego de que lo primero que él pudo ver fue a Jesús. Oí de un escritor muy famoso llamado Fanny Crosby, una escritora que escribió como 800 himnos cristianos. En una entrevista, un ministro le preguntó, hermana Fanny Crosby, qué lástima que usted tiene talento para poder escribir, pero no tiene la dicha de poder ver. Ella dijo, entiéndame, Señor, que si yo hubiera podido tener una petición frente a Dios, yo le hubiera pedido que me permitiera ser ciega. Así que cuando yo llegue a la presencia de Dios, lo primero que voy a poder ver es la gloria de Dios. Podré ver a Jesús como es. Así que yo te digo, busca a Jesús. De otra manera, continuarás como el ciego. Vamos a la presencia de Dios para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias porque Jesús tuvo tanta paciencia con sus discípulos. Llevó de Galilea a Perea, de Perea a Jericó, de Jericó a Jerusalén. Así, Padre Santo, así tus verdades los transformaron y tu verdad nos transformará. Esto es porque tu Espíritu Santo nos transforma siempre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido. Todo esto te lo decimos y te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.